Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con ustedes, Julio Alonso y su servidor al micrófono, Javier Ábalos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, aquí emocionado por seguir con nuestro audiolibro comentado de Santo Tomás, de Rationibus Fidei, sobre las razones de la fe. Y pues ahora vamos a entrar al misterio fundamental de la fe cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Pues Santo Tomás deja pues bastante claro al principio que él considera que el misterio fundamental de la fe cristiana es la Trinidad. O sea, de hecho ha habido debate, o sea, había debate entre los teólogos de cuál era el misterio fundamental. Algunos decían que era la encarnación, pues es como lo más fundamental de la teología, y algunos decían que era la encarnación, otros decían que era la misma iglesia, pero no, él siempre defendió que es la Santísima Trinidad, y creo que es pues incluso lo que el catecismo te va a decir, ¿no? O sea, no lo recuerdo explícitamente, pero creo que está por ahí.
No, y además es importante porque uno a veces se plantea como, y esas discusiones entre teólogos, ¿por qué son importantes? O sea, saber cuál es el misterio más importante de la fe. Pues un poco hasta cierto punto era el planteamiento, bueno, si yo tengo que evangelizar a alguien rápido, ¿cuáles son las verdades mínimas que esta persona tiene que saber para poder ir al cielo? Entonces también nace un poco de esa necesidad pastoral, ¿verdad? De saber cuáles son esas necesidades básicas mínimas para la salvación de las almas.
Sí, sin duda, sin duda. Y también pues creo que este episodio le puede ser atractivo a las personas, porque a algunas personas les gustaría saber pues algo de la teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino, que pues después de la de San Agustín, sin duda es la más influyente en la iglesia occidental, pues la iglesia latina. Entonces, pues es difícil, es un poco difícil, porque si uno se va a la Suma y se va al tratado de Deo Trino y va a las distintas cuestiones, pues puede volverse algo complejo, ¿no? Es un tratado un tanto largo y sí, o sea, no es como que cualquier persona tendría la disciplina de sentarse y trabajar ese tratado, que te tomaría, ¿qué? No sé, un mes y pico, pues si lo leyeras con detalle y con atención y fueras por, pues, de artículo a artículo, ¿no? O quizás más. Entonces, pues sí, si a una persona le gustaría tener una introducción a la teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino, este es un muy buen lugar para empezar. Quizás después de eso estaría el compendio de teología, pero este es como una de las presentaciones más compactas que Santo Tomás da de este misterio, en dos capítulos. Pues en un capítulo te explica la generación del Hijo y en otro capítulo te explica la inspiración del Espíritu Santo. Nuestra intención en este, pues en este episodio del podcast sería ir por ambas, de hecho. Así que, sí, ¿querés comentar algo antes de que empecemos a leer?
No, me parece que este es el momento indicado para empezar a leer, así que si quieres comienzo yo leyendo y ya comentamos. Muy bien. Sin embargo, primero quiero advertirte que en las disputas contra los infieles sobre los artículos de fe... Sí, perdón. Sí, ya va a tocar editar eso. Primero se debe considerar risible la burla con la que nos ridiculizan, al decir que ponemos a Cristo como Hijo de Dios, como si Dios hubiera tenido esposa. Dado que son carnales, solo pueden pensar en lo que es de la carne y la sangre. Sin embargo, cualquier persona sabia puede considerar que el modo de generación no es el mismo en todas las cosas, sino que en cada cosa se encuentra una generación según la propiedad de su naturaleza. En ciertos animales, por ejemplo, mediante la unión de macho y hembra, en las plantas, por brotación o germinación, y de otras maneras en otros casos. Dios, sin embargo, no es de naturaleza carnal, como para requerir una mujer con la que mezclarse para la generación de descendencia, sino que es de naturaleza espiritual o intelectual, de hecho, más allá de todo entendimiento. Por lo tanto, en él, la generación debe ser entendida de una manera que corresponda a la naturaleza intelectual. Y aunque nuestro entendimiento es inferior al divino, no podemos hablar del entendimiento divino sino en términos de semejanza con lo que encontramos en nuestro propio entendimiento.
¿Quieres comentar algo o yo primero?
Pues si quieres comento yo. A mí solo me gustaría como hacer notar, ¿verdad? Que un punto aquí importante es que Santo Tomás nos dice que pensar en la generación, es decir, en el, por así decirlo, lo estoy diciendo burdamente, en el que surja un nuevo miembro de la especie, pues no es Santo Tomás hace aquí una distinción, ¿verdad? Diciéndote que esa generación depende de la naturaleza del miembro de la especie. Y dependiendo de la naturaleza es la manera de generación. Y esto me parece también muy, muy interesante, porque se ve que Santo Tomás tenía bastante conocimiento también de los avances de botánica que había en su momento, en el sentido que te acepta, te admite que hay cosas que para reproducirse, para generar, pues no necesitan una relación macho-hembra para generar un nuevo miembro de la especie, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí estamos viendo nuevamente el poder de la analogía. Eso me gustaría indicar, que todo esto recalca el poder de la analogía en el pensamiento de Santo Tomás. Así como, dependiendo de la naturaleza de un objeto va a ser su generación, pues, dependiendo de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, sería la generación divina.
Sí, yo también pensé en la analogía, de hecho, porque he estado leyendo un poco y estudiando el tema recientemente, cómo hay desacuerdos entre los tomistas con respecto a qué tipo de analogía es la más importante para Santo Tomás. Disputas entre los tomistas tradicionales que siguen a Cayetano y tomistas más, pues que rompen un poco con esa tradición, como por ejemplo Cornelio Fabro. Pero dejémoslo simple acá. Y pues la analogía, y creo que es algo interesante para introducir para nuestros oyentes que no conozcan a qué se refiere Santo Tomás con la analogía, es como un punto medio entre hablar equívocamente y hablar unívocamente. Okay. ¿Qué es hablar unívocamente? Hablar unívocamente es cuando me refiero a la misma cosa o al mismo tipo de cosa con la misma palabra. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, yo te digo pues, que yo soy un animal, ¿no? Un animal racional, y un perro es un animal, pues otro tipo de distinto animal, pero ciertamente un animal. ¿Qué significa animal? Pues es un cuerpo animado, ¿no? o sea, pues un ser orgánico, natural, animado. Y en este caso la palabra animal la aplica de la misma manera a nosotros, sin duda. Y entonces eso sería pues hablar de manera unívoca. ¿Qué sería hablar de manera equívoca? Por ejemplo, yo estoy hablando de que tengo que ir a sacar dinero al banco y luego te digo, vienes a mi casa y te invito a un café y te digo, ay, mira, siéntate en el banco. Bueno, eso es hablar banco, ahí tiene significados distintos y eso es pues casi que un accidente del lenguaje. Entonces te das cuenta que en el primer caso pues significa la misma cosa, porque pues ahí está semejanza, o sea, yo soy un animal y también el perro es un animal, está significando lo mismo la palabra, está significando el género de animal. Mientras que cuando hablamos de banco, como una institución financiera, y banco como un mueble sobre el cual nos sentamos, estamos hablando de cosas completamente distintas. Por otro lado, mientras hablamos de analogía, estamos hablando de un término o pues de una comparación en la cual pues hay algo que es en parte igual y en parte distinto, ¿no? Entonces, pues el ejemplo tradicional que podemos dar acá es, por ejemplo, pues hay un cierto sentido en el que el perro conoce, ¿verdad? O sea, el perro es un animal bruto, no tiene intelecto, no tiene voluntad, pero conoce en cierta manera, ¿no? Si tiene un aparato pues, sensorial y tiene una especie de inteligencia rudimentaria que pues se llama la potencia. Tú me puedes recordar cómo lo llaman los escolásticos, es la no es la cogitativa, ¿no? Es la...
No, es lo contrario, estimativa.
La estimativa. Pero el perro conoce en cierta manera, ¿no? Y yo conozco, pues, en una manera más universal, en virtud de mi intelecto. Pero te das cuenta que hay una cierta proporcionalidad entre, pues, lo que es el conocer para mí y lo que es el conocer para el perro, aunque tengamos naturalezas equívocamente distintas, porque... pues cuando naturaleza se refiere a mi naturaleza humana y naturaleza se refiere a la naturaleza del perro, pues es equívoco porque son naturalezas completamente distintas. Pero cuando hablamos del acto de conocer, ahí podemos decir que ambos conocen. Y pues en virtud de la proporción. O sea, analogía pues, viene realmente de los filósofos griegos como Pitágoras que tomaron el término de las matemáticas y la geometría y lo aplicaron a la filosofía. Y ellos están hablando de proporción. De proporcionalidad, la proporción entre pues, lo que es conocer para mí y lo que es conocer para el perro. O sea, la relación que hay entre el perro y el conocer es semejante, pues es análogamente, es similar a la relación que hay entre mí y el conocer. Y también podríamos atribuirle lo mismo a Dios. La relación que hay entre mí y el conocer es análogamente similar a la perfección que hay entre Dios y su conocimiento. Pero hay algo que también recordar, lo que nos enseña dogmáticamente el Concilio IV de Letrán, que sí, o sea, hay una cierta semejanza entre Dios y sus criaturas, en virtud de la cual podemos predicar atributos propiamente de Dios, podemos decir propiamente que Dios es bueno, podemos decir propiamente que Dios es ser, podemos decir propiamente que Dios es sabio, y todas esas cosas se pueden decir propiamente de Dios y son afirmaciones correctas, son proposiciones verdaderas, pero cuando yo digo que Dios es bueno o sabio o demás, pues hay una diferencia abismal entre decir que Dios es sabio y decir que una persona, pues un ser humano creado es sabio. Y como nos enseña el Concilio Cuarto de Letrán, que es lo que mencionaba antes, la diferencia, o sea, hay infinitamente más de semejanza que semejanza. Es un abismo infinito el que nos separa del Creador. Entonces, sí, hay una cierta semejanza entre cómo Dios es sabio y cómo un hombre es sabio, pero la de semejanza es aún mayor. Pero la semejanza está suficientemente ahí, es suficientemente real como para que podamos predicar verdaderamente de Dios que Él es sabio y que Él es bueno y demás. Entonces, creo que eso es una introducción y sin duda es bastante importante porque Santo Tomás, pues te das cuenta que cuando Santo Tomás habla de la Santísima Trinidad y usa el modelo psicológico de San Agustín, creo que también debería explicar qué es el modelo psicológico de San Agustín, él sin duda está usando la analogía, está diciendo que no podemos hablar del entendimiento divino, sino en términos de semejanza con lo que encontramos en nuestro propio entendimiento. Entonces él está aplicando una semejanza de nuestro propio intelecto y lo está aplicando al intelecto divino, pero obviamente removiendo las imperfecciones que son propias de la criatura. Y ahora vamos a ver, o sea, Santo Tomás nos va a mostrar ese método con bastante claridad y bastante, pues lo hace de una manera magisterial, sin duda. Entonces, magistral. entonces, quizás antes de que vos
Perfecto.
des tu comentario, o si quieres, pues coméntame tú lo que querés sobre la analogía, si crees que hay algo ahí a comentar y luego yo puedo hablar un poco sobre la analogía, pues el modelo psicológico de San Agustín.
Perfecto. Para hablar de la analogía, yo diría que la analogía es uno de los puntos más nucleares, más centrales de toda la propuesta filosófica de Santo Tomás. O sea, el término de analogía es súper, súper importante porque si nosotros, al hablar del ser, de la metafísica, negamos la posibilidad de usar la herramienta de la analogía, entonces nos quedamos realmente con dos opciones que ahorita en este momento sería como demasiado engorroso desarrollar, pero sí que lo hemos desarrollado en otros episodios. Anteriormente lo hemos hablado. Específicamente, si uno se decanta por desechar la analogía, entonces solo te quedan dos opciones. O la unicidad del ser, que te llevaría a afirmar un monismo, que todas las cosas son la misma, o a una equivocidad en el ser, que te llevaría a decir y a afirmar un escepticismo radical. ¿Por qué ocurren estas cosas? Ahorita no podría yo explicártelo porque sería demasiado engorroso al oyente, ¿verdad? Yo digo pensando en el oyente, pero creo que si viajan a los primeros episodios que tuvimos, ahí en algunos de ellos abordamos al hablar de metafísica el uso y la importancia de la analogía. Entonces yo creo que esto es importante recordar, o sea, la analogía es uno de los descubrimientos, no diría descubrimiento, pero quizás uno de los aportes más importantes de Santo Tomás a la metafísica.
Excelente. Sí, ahí nada que agregar. Ahorita pues podría hablar un poco de la analogía psicológica de San Agustín porque es bastante pertinente al tema. Yo tengo entendido que esto, pues, o sea, San Agustín realmente es el primero en proponerla de esta manera en su pues gran obra de Trinitate. O sea, pues San Agustín, o sea, escribió mucho, ¿no? Y tiene pues ciertas obras que son bastante conocidas. Ciertamente la más conocida eran las Confesiones, que es como la primera autobiografía escrita, pues en el sentido como más convencional, y también tiene De Civitate Dei, de la ciudad de Dios, y también tiene De Trinitate, sobre la Trinidad. Y sin duda San Agustín ha sido el teólogo, pues, o sea, su teología trinitaria ha sido la más influyente en Occidente. O sea, en Oriente fue un poco distinto, los padres capadocios fueron muy, muy influyentes y sin duda, fundamentalmente son compatibles, ¿no? Porque la iglesia es católica, es universal y por tanto abarca tanto Oriente como Occidente y los distintos padres, tanto los capadocios como San Agustín y los otros padres latinos. O sea, la analogía psicológica es algo que es más característico de Occidente, sin duda, que no vas a ver realmente en los padres orientales o en los católicos pues orientales en comunión con Roma o con los ortodoxos, ¿no? No vas a encontrar mucho de eso. Entonces, ¿qué es la analogía psicológica? Pues básicamente es lo que está haciendo acá Santo Tomás, que él va a hablar de que hay una cierta analogía con respecto a nuestra propia concepción mental y el logos divino. ¿A qué me refiero con el logos divino? Pues al principio de San Juan dice, en el principio estaba la palabra que viene del griego logos y que es traducido al latín verbum. En el principio está la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, pues nada, esto viene de las Sagradas Escrituras. Llamar a Cristo, llamar a la segunda persona de la Santísima Trinidad, llamarlo Logos, llamarlo Verbum, llamarlo Palabra, pero también llamarlo Hijo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en las Sagradas Escrituras hablan del Hijo como palabra y como verbo, como hijo. Ajá. Entonces, pues acá San Agustín viene con su modelo pues modelo psicológico para entender un poco mejor la Trinidad. O sea, obviamente la Santísima Trinidad es un misterio infinito que sobrepasa infinitamente nuestra concepción, pero eso no significa que no podamos intentar entenderlo a través de las herramientas que nos dan las Sagradas Escrituras, porque cuando las Sagradas Escrituras llaman al Hijo, pues lo llaman Hijo, y cuando Jesús mismo dice yo salí de Dios, nos está dando a entender pues una relación de procedencia pues con respecto de él con respecto al Padre, o cuando dice que todo lo que tengo lo recibió el Padre, pues él también está hablando de una cierta procedencia, de una cierta acción, pues de una cierta operación interna a la divinidad por la cual el Padre genera al Hijo y le da toda la divinidad, y por eso el Hijo es perfecto Dios. Entonces, pues para volver al término Hijo y al término Palabra, pues, o sea, nosotros hablamos en nuestra manera normal de hablar que, por ejemplo, yo conozco a Javier y a través de eso yo creo una especie de concepción mental de Javier. Y te das cuenta que cuando hablamos de concepción es la misma palabra que usamos cuando un bebé es concebido en el seno de su madre. O sea, es la concepción,
Es cierto.
tanto concepción mental como
Es cierto.
concepción pues, física, orgánica dentro del seno de una madre. Entonces hay una relación ahí entre la concepción de la palabra mental y la concepción de un hijo, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya empezamos a ver una cierta analogía por la cual las Sagradas Escrituras hablan del hijo como hijo y también como palabra. Y luego el Espíritu Santo también es llamado amor en las Sagradas Escrituras. Entonces vemos que hay una cierta relación, o sea, ahí estoy hablando muy, muy vagamente, ¿no? Pero a través de la intelección divina podemos entender mejor, pues, quién es la persona del hijo. Y a través del amor divino, de la volición divina, porque Dios conoce y ama, ¿no? Podemos entender mejor quién es la persona del Espíritu Santo. Entonces, bueno, creo que aquí con esto termino mi introducción a la analogía psicológica. No sé si quieres agregar algo y si no, pues sigo leyendo.
Yo creo que sigamos leyendo.
Listo. Sí, porque solo hemos leído un párrafo. Entonces, Santo Tomás dice, pues el título de este capítulo es cómo debe entenderse la generación en lo divino. Entonces, acá primero Santo Tomás nos está hablando de cómo entendemos la generación del Hijo y luego nos van a hablar de cómo entendemos la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, Santo Tomás dice, nuestro entendimiento a veces entiende potencialmente y otras veces en acto. O sea, a veces podemos entender y a veces entendemos de hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría entender chino, pero no entiendo chino, pero si yo estudio chino, de aquí a unos cuantos años, pues voy a entender chino en acto. Y sigue siendo Tomás. Cuando entiende en acto, forma algo inteligible, que es como una especie de descendencia suya, por lo que también se llama concepto de la mente, una concepción mental. Y esto es lo que se indica con la voz exterior. Así como la voz que indica se llama palabra exterior, así el concepto interior de la mente indicado por la palabra exterior se llama palabra del entendimiento o de la mente. Bueno, o sea, acá Santo Tomás nos dice que cuando yo, por ejemplo, veo un caballo y entiendo pues vagamente lo que es ser un caballo, pues creo una concepción del caballo. Y la palabra caballo en español significa aquella concepción mental que yo tengo. O sea, cuando Javier dice caballo, pues mi mente va a esa concepción mental, a esa idea, podríamos llamarlo, de caballo que tengo. O sea, las palabras que usamos, o sea, decir caballo o horse o fiat son, pues, en español, en inglés y alemán, respectivamente, pues palabras que en sí no son nada, pero derivan su significado porque significan esa palabra mental que tenemos. Entonces, lo que es importante ahí es realmente la palabra mental, no es la palabra exterior. Y te das cuenta que las palabras que usamos pues, con nuestra boca o también con las escribimos son solo significativas en cuanto que significan el verbo interior, esa palabra interior.
Perfecto, y yo ahí quisiera tal vez añadir lo que me parece interesante, ¿verdad? Como lo dice Santo Tomás, que cuando entendemos en acto esa forma o ese concepto que ha surgido en nuestro interior, es como descendiente nuestro, ¿verdad? Él lo dice así, que es como una especie de descendencia suya. Y esto es importante, ¿verdad? Porque el que entiende soy yo, es algo personal que pertenece a mí, es una acción inmanente al sujeto. Solo eso quisiera añadir. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Este concepto de nuestra mente no es la esencia misma de nuestra mente, sino algo accidental a ella, porque ni siquiera nuestro acto de entender es el ser de nuestro entendimiento. De otro modo, nuestro entendimiento siempre estaría entendiendo en acto. Esto es sencillo, quizá ahí me voy a detener para comentarlo porque pareciera ser un juego de palabras, pero tiene, ya cuando uno lo analiza se da cuenta que no es tan complicado. Entonces, lo que te está diciendo Santo Tomás es que cuando uno forma un concepto, ese concepto no es la esencia de tu mente. Ese concepto no es tu mente, sino siempre tendrías ese concepto en la cabeza. Ese concepto es algo accidental a tu mente. ¿Por qué? Porque podría no estar ahí. O sea, yo podría no entender chino, de hecho no lo entiendo. Y sin embargo, a pesar de no entenderlo, sigo teniendo mente. Bueno. E incluso Santo Tomás, para mostrar esto, para mostrar que este concepto de nuestra mente no es la misma esencia de nuestra mente, lo que nos dice es, porque ni siquiera nuestro acto de entender es el ser de nuestro entendimiento. De otro modo, nuestro entendimiento siempre estaría entendiendo en acto. O sea que ni siquiera cuando yo estoy entendiendo, o sea, aquí yo tengo enfrente mío un libro, o sea, ni siquiera cuando yo estoy entendiendo el contenido de ese libro, ni siquiera en ese momento ese acto es el acto esencial, por así decirlo, de mi mente. Porque si fuera el acto esencial de mi mente, yo tendría que estar entendiendo ese libro todo el tiempo. Por lo tanto, continúo citando a Santo Tomás, por lo tanto, la palabra de nuestro entendimiento puede decirse, según cierta semejanza, concepto o descendencia, especialmente cuando nuestro entendimiento se entiende a sí mismo, en cuanto es una semejanza del entendimiento procedente de su poder intelectual. Así como el Hijo tiene semejanza del Padre, procediendo de su poder generativo. Sin embargo, la palabra de nuestro entendimiento no puede llamarse propiamente descendencia o Hijo, porque no es de la misma naturaleza que nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás? Nos dice, voy a usar una analogía y voy a decir que la palabra de tu entendimiento, o sea, el concepto que has aprendido, especialmente cuando ese concepto tiene que ver de ti, o sea, cuando tú haces un acto de autoconocimiento, en ese caso se podría decir que ese concepto que has captado es como hijo o semejanza o procedencia tuya. Así como un hijo, por ejemplo, tiene procedencia o semejanza del padre. Ahora, te dice, pero hay un matiz, y es que ese concepto tuyo de autoconocimiento no puede llamarse propiamente descendencia o hijo tuyo. ¿Por qué? Porque no es de tu misma naturaleza. Es decir, yo si tengo un hijo, ese hijo es de la misma naturaleza mía, es de la naturaleza humana. Y por lo tanto, ese hijo es hijo mío verdaderamente. Pero lo que te dice Santo Tomás es que cuando tú tienes un concepto de ti mismo, cuando tú has entendido algo de ti mismo, aunque se puede llamar semejanza o descendencia o hijo tuyo en cierta manera, no es del todo hijo tuyo porque ese concepto no tiene tu naturaleza. Ese concepto no es un concepto que tenga naturaleza humana, sino que es un concepto con naturaleza de concepto.
Sí, ahí me gustaría agregar algo, que es que, o sea, la razón por la cual cuando yo hago un acto de autoconocimiento y tengo una concepción mental de mí mismo, ese concepto no goza mi misma naturaleza humana, es por una limitación de mi parte. es porque yo no soy el ser puro subsistente, yo soy una criatura, ¿no? Yo tengo ser, yo no soy el ser. Dios es su ser. Dios es el ser puro subsistente, ilimitado, inrecibido, completamente perfecto, mientras que nosotros participamos del ser de Dios y recibimos pues nuestro acto de ser como una participación de Dios, y es un acto de ser limitado, ¿no? Okay. Entonces, por eso pues podemos cambiar y podemos adquirir perfecciones que no teníamos antes, mientras que Dios es la perfección ilimitada o la fuente de todas las perfecciones. Entonces, cuando yo entiendo, por ejemplo, hago un acto de autoconocimiento y mi intelecto pasa a estar en acto, eso es algo que acaece sobre mí. O sea, la palabra accidente viene del latín accidit. O sea, algo que accidit es algo que me acaece. Entonces, el entenderme es algo que acaece a mi intelecto. Es una perfección adquirida de mi intelecto. Es algo, pues, es algo que tiene ser accidental. Yo, como un ser humano, yo tengo ser substancial. Mientras que el accidente, pues la concepción mental que yo tengo es algo que tiene meramente ser accidental. Mientras que en Dios, como Dios es perfecto, absolutamente perfecto, y es el ser puro subsistente, él no tiene accidentes, sino que él es su propio ser. Y su entender es idéntico a su ser. O como dice Santo Tomás, su entender no es otra cosa que su ser. Entonces, cuando Dios se entiende a sí mismo, pues esa concepción mental no es otra cosa que su ser. Entonces, por eso podemos decir sin ningún matiz o cualificación que el Hijo es idéntico a la esencia divina, y que el Padre es idéntico a la esencia divina, y que el Espíritu Santo es idéntico a la esencia divina. O sea, cada persona divina es el ser puro subsistente, sin ningún tipo de cualificación. Bueno, quizás algún tipo de cualificación, pero sería el matiz pequeño, ¿no? Pero bueno. Entonces eso es lo que
Continúa.
diría, que es en virtud de nuestra imperfección o de limitación como criaturas, que mi concepto mental no es, pues no goza mi naturaleza, o que tiene un ser meramente accidental en vez de un ser sustancial. Pero eso no sucede en Dios, porque Dios es el ser puro subsistente, y él no tiene accidentes, sino que todo lo que está en Dios es Dios. Entonces la concepción de Dios pues es el mismo. Pero bueno, ahora el Santo Tomás nos va a decir eso que yo te acabo de decir, y nos lo va a decir con mucha mayor claridad y de una manera mucho más simplemente clara. Entonces, ¿quieres comentar algo o seguimos?
No, yo continúo para terminar este párrafo. No todo lo que procede de algo, incluso si se le parece, se llama hijo. De otro modo, la imagen de uno mismo que alguien pinta sería propiamente llamada hijo. Pero para que sea hijo, se requiere que lo que procede tenga semejanza con aquel de quien procede. No solo semejanza, añado yo ahí, y continúo la citación de Santo Tomás, y sea de la misma naturaleza que él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santo Tomás? Nuevamente, nos pone una analogía. Nos dice, todo lo que procede de alguien, no todo lo que procede de algo, perdón, se le llama hijo, incluso aunque se parezca, como por ejemplo el cuadro que hace un pintor de ti o una foto se parece a ti, tiene muchísima semejanza, sí, pero no eres tú, porque no tiene tu naturaleza, no tiene tu esencia, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos este párrafo y creo que ahora te toca, Julio, leer el siguiente.
Sí, no solo resumiría, pues, o sea,
Muy bien.
reforzaría lo que tú dijiste, ¿no? Que un autorretrato de Van Gogh no es un hijo de Van Gogh, aunque tenga la semejanza de Van Gogh y proceda de Van Gogh, no es su hijo, porque para que fuera su hijo tendría que gozar de su misma naturaleza. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, una ameba se divide, o yo qué sé, o genera otra, en cierto modo sí podríamos decir que sí es su hijo, porque procede de él y tiene la misma naturaleza que él, ¿verdad? Bueno. Entonces, lo esencial para Santo Tomás de poder llamar algo hijo es que proceda pues, del llamado padre, y que goce de su misma naturaleza. Ok, ahora citando a Santo Tomás, ¿por qué en Dios no hay diferencia entre entender y su ser? Consecuentemente, ni la palabra que se concibe en su entendimiento es un accidente, ni algo ajeno a su naturaleza, sino que por el hecho de ser su palabra, tiene la razón de proceder de otro y ser semejanza de aquel de quien es palabra. Esto se encuentra en nuestra palabra. Pero esa palabra divina tiene además que no es un accidente, ni parte de Dios, que es simple, ni algo ajeno a la naturaleza divina, sino algo completo, subsistente en la naturaleza divina, teniendo razón de proceder de otro. Sin esto, la palabra no puede ser entendida. Sí, esto es, pues, acá Santo Tomás nos dice con bastante claridad. Creo que esencialmente lo que yo les estaba diciendo arriba, que en Dios ser y su ser y su entender se identifican, porque como muchos sabrán, Dios es absolutamente simple, no está compuesto de partes. O sea, el entender en Dios no es un accidente como es un accidente en mí, sino que es su mismo acto de ser, su misma esencia. O sea, Dios, como lo pone Aristóteles, es un acto de entendimiento, entendiéndose a sí mismo perfectamente e ilimitadamente. Y entonces por eso la palabra, la concepción mental de Dios que tiene de sí mismo, no es algo distinto a su ser. Entonces por
Muy
eso.
bien. A mí me gustaría comentar algo ahí, y es que el párrafo quizá semánticamente está un poco complicado de entender, porque semánticamente sí no está tan fácil, pero eso es en parte es por la traducción. Pero si uno le invierte el orden a las cosas, se da cuenta de algo. En pocas palabras, lo que Santo Tomás te está diciendo es, vamos a ver, cuando hay entendimiento en Dios, porque si no hubiera entendimiento en Dios, vos estarías diciendo que Dios no entiende, y eso no lo puedes decir. O sea, como cristiano, como católico, no puedes decir eso. Tenés que admitir que hay un entendimiento en Dios. Bueno, y entonces ese entendimiento tiene, consecuentemente, tiene que haber una palabra de ese entendimiento. Que es lo que veíamos antes, ¿no? Que cuando yo entiendo algo, formo un concepto de ese algo. Y ese concepto es como la palabra interna mía. Y habíamos hablado que entre más. Especialmente cuando este entender se refiere a mí mismo, o sea, cuando yo me entiendo a mí mismo, esa palabra es más propiamente palabra interior mía, es más perfecta, por así decirlo, o más que perfecta, podemos decir que se asemeja más a mí, es lo correcto. Bueno, entonces Santo Tomás te dice, claramente en Dios hay palabra, y el hecho de que esa palabra procede de Dios es porque es palabra, o sea, por la misma naturaleza de palabra tiene que proceder de Dios, así como mi concepto procede de mí. El concepto que yo tengo o el concepto que me forme de este libro, por más que alguien me lo haya enseñado, no es un concepto que procede de Julio, aunque Julio me lo haya enseñado. Es un concepto que tiene que provenir de mí. Entonces, hasta aquí vamos bien. Podemos decir que esta primera parte cualquiera, pues, la aceptamos, ¿no? Hay un concepto que procede, perdón, hay un concepto que se forma en Dios y ese concepto tiene que proceder de él. Por eso es su palabra. La segunda característica del argumento, perdón, ahorita ya voy a terminar. La segunda característica del argumento es decir que esa palabra que procede de Dios no es accidental. Es decir, en el conocimiento humano, decíamos, cuando yo formo un concepto, ese concepto acaece, como decía Julio, acaece en mí, me sucede a mí. Pero eso en Dios no podemos decir que haya, porque perdón, me trae, porque estaríamos introduciendo cambio en Dios. Y como hemos hablado en otros episodios, una de las características de Dios es la simplicidad divina. Es decir, que no hay cambio en Dios, no hay accidente en Dios. Por lo tanto, esa palabra que hay en Dios ya comprobamos que procede de Él. Sí, procede. Pero además, no es accidente. No puede ser accidente. Y como no es accidente, ni es parte de Dios, ni es algo, no es algo ajeno a la naturaleza divina, sino que es algo completamente, y aquí cito a Santo Tomás, completamente subsistente en la naturaleza divina, teniendo además la razón de proceder de otro. O sea, hemos dicho, la palabra de Dios procede realmente de él, así como un concepto que tú te formes procede de ti, pero además, como no es accidente, es algo completo, subsistente en la naturaleza divina. O sea, procede perfectamente de Dios y además no es accidente, es Dios mismo. Esto, según el uso común del habla humana, se llama hijo, lo que procede de otro en semejanza de él, subsistiendo en la misma naturaleza con él. Por lo tanto, en la medida en que lo divino puede ser nombrado con palabras humanas, llamamos hijo al verbo del entendimiento divino, y a Dios, de quien es la palabra, lo llamamos padre, y el proceso del verbo lo decimos ser la generación del hijo, inmaterial, ciertamente, no carnal, como los hombres carnales sospechan. Voy a explicar aquí rapidito, nuevamente es terminar de ponerle las patitas al argumento que habíamos empezado anteriormente, ¿verdad? Ponerle los detalles. Hemos dicho nuevamente que la palabra procede de Dios. Hay una palabra que procede de Dios. Como procede de Dios, es de Él. de él, procede de él. Y además hemos dicho que es Dios mismo, o sea, comparte la naturaleza divina, porque no es accidente, es Dios mismo. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos en el lenguaje ordinario y decimos Javier es hijo de Jorge Luis, pues lo que yo estoy diciendo es que Javier comparte la misma naturaleza de Jorge Luis. En ese
Pero no
sentido,
la
entonces.
misma naturaleza, o sea, no la misma naturaleza numéricamente hablando, sino que...
Es cierto. Es un excelente matiz. Muy bien. Es cierto, compartimos la misma especie. Vamos a ser más precisos, ¿verdad? Solo para no cometer ahí. Vamos, compartimos la misma especie, ¿verdad? Pero no la misma naturaleza, numéricamente hablando. Ahora, en el caso de Dios, como no hay materia que pueda separar esas especies en distintos elementos numéricamente distintos, ¿verdad? Pues entonces es la misma naturaleza. La misma naturaleza, incluso numéricamente hablando, si es que se le puede decir así, ¿verdad? Es la misma naturaleza numéricamente hablando, pero ciertamente que hay dos personas. El entendimiento que entiende, que es el Padre, o sea, del que procede el Padre, y la palabra que proviene del Padre, que es el Hijo.
Okay. Entonces continúo leyendo. Hay también otro aspecto en el que la generación del Hijo de Dios excede toda generación humana, ya sea material, por la cual el hombre nace de hombre, o inteligible, según la cual el Verbo se concibe en la mente humana. Solo agrego aquí que si se dan cuenta, Santo Tomás toma ejemplos humanos como la concepción de una palabra mental y la concepción, pues la generación de un hijo según la carne, y remueve las imperfecciones. O sea, toma esto que nos sucede a nosotros y remueve las imperfecciones porque obviamente en Dios pues no van a haber imperfecciones creadas. Entonces, sí, entonces eso es lo que está haciendo Santo Tomás. Esa es su manera de proceder aquí. En ambos casos, y sigo citando a Santo Tomás, en ambos casos, lo que procede por generación se encuentra posterior en tiempo a aquel de quien procede. El Padre no genera inmediatamente después. Desde el principio de su ser, sino que debe pasar de lo imperfecto al estado perfecto, en el cual puede generar. Ni nuevamente, tan pronto como se da a la generación, nace el hijo, porque la generación carnal consiste en un cierto cambio y sucesión. Según el entendimiento, tampoco desde el principio el hombre está apto para formar conceptos inteligibles, y después de llegar también al estado de perfección, ahí leí terrible, y después de llegar también al
No
estado de
pasa nada.
perfección. No, también, no siempre entiende acto, sino que primero entiende solo potencialmente y luego entiende en acto. Y a veces deja de entender acto, permanece entendiendo en potencia o solo en hábito. Entonces, algo que Santo Tomás nos está diciendo es pues que nosotros, porque somos imperfectos y pasamos de potencia a acto y somos seres creados y limitados, hay una cierta sucesión. El hijo pues viene después del padre temporalmente hablando y la concepción mental viene también temporalmente hablando después de nosotros. Entonces acá pues ya podemos señalar unas ciertas, pues ciertas imperfecciones que hay en nosotros que en Dios no van a estar. Arriba en los párrafos de arriba decía Santo Tomás que nuestra palabra mental es un accidente y que mi hijo biológico es pues de una naturaleza numéricamente distinta a la mía, mientras que en Dios la concepción mental no es un accidente, sino que es idéntico a su ser. Y porque en Dios ser y entender no son cosas distintas. Y el hijo, pues su palabra mental, no es de otra naturaleza numéricamente distinta, sino que es la misma naturaleza divina. Y en este caso, pues como en Dios no hay un paso de menor perfección a mayor perfección, sino que Él siempre es infinitamente perfecto, pues no, el hijo pues siempre ha existido con el Padre. Por eso dice San Juan al principio de su Evangelio. Y en el principio está la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Desde el principio, desde la eternidad, podríamos decir. Y la palabra mental, la concepción mental de Dios, pues, o sea, Dios no pasa a un proceso de maduración a través del cual puede llegar a entender como nosotros. Pues cuando somos bebés solo entendemos potencialmente, no entendemos actualmente. Pero Dios, siendo eterno y perfecto, pues Él siempre entiende actualmente. Entonces, por eso es que el Hijo. Y pues el Hijo, que es el Verbo, que es la palabra, es eterno igual que el Padre. Y no hubo un momento en el que el Hijo no fuera. Porque eso es algo que Arrio va a decir, ¿verdad? Los arrianos. Hubo un momento en el que el Hijo no era. Pero es algo que nosotros negamos.
Totalmente. Y aquí me gustaría hacer un pequeño matiz, pero desde un punto de vista histórico, y me parece que este párrafo muestra muy bien la exquisitez de pensamiento de Santo Tomás, la precisión y la finura, porque nos habla que incluso en el caso de inteligiblemente, o sea, no solo materialmente, es que la generación del Hijo de Dios excede a nuestra generación humana, no solo materialmente, sino también inteligiblemente. Es decir, Santo Tomás te dice, no es que la generación de Dios, de Jesucristo, en cuanto a Dios, ¿verdad? Jesucristo como el Verbo, no solo esa generación excede a la generación humana materialmente, sino que también inteligiblemente, o sea, también inmaterialmente. También espiritualmente excede. Y esto es importante porque recordemos que antes algunos no lograban hablar de un mundo inmaterial, y esta es la genialidad de Santo Tomás, ¿verdad? Porque pensaban que el hecho de ser inmaterial algo le otorgaba inmediatamente necesidad y le otorgaba la perfección en el ser inmediatamente. Y eso no es así. O sea, Santo Tomás nos dice que incluso en el plano inmaterial, y para eso nos pone de ejemplo nuestro entendimiento, hay sucesión de actos. Y en Dios no hay sucesión de actos. Por lo tanto, esta generación excede, en ese sentido, a todo lo material o inmaterial. Me parece que es una acotación importante, porque nos muestra de manera más clara la grandeza y la distancia que separa a la creación material e inmaterial del Creador. Bueno, me toca a mí seguir leyendo en este párrafo que dice, así, entonces, la palabra del hombre se encuentra posterior en tiempo que el hombre, y a veces deja de ser antes que el hombre. Es imposible que esto se aplique a Dios, en quien no hay imperfección ni cambio alguno, ni tampoco salida de potencia a acto, ya que Él es acto puro y primero. Por lo tanto, la palabra de Dios es coeterna con Dios mismo. Aquí me gustaría pausar, terminamos la citación, y quisiera comentar que primero esto es un golpe mortal al arrianismo, ¿verdad? Lo que comentabas, Julio, porque claramente aquí lo que nos dice Santo Tomás es que Jesucristo, en cuanto al verbo de Dios, ha existido siempre. No es que el verbo haya comenzado a. Y esto lo explica diciendo, ¿verdad? Si queremos ver así, toda la línea del argumento es nuevamente, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que proceder de Él, porque es suya, es su palabra. Esa palabra que procede de Dios no es accidental a Dios, porque eso significaría que en Dios acaece algo, es decir, que en Dios habría cambio. Pero por la simplicidad divina tenemos que negar eso. Por lo tanto, tenemos que decir que esa palabra que ha procedido de Dios, esa palabra comparte la misma naturaleza que Dios. Y entonces podemos decir que la palabra es el Hijo y del quien procede esa palabra es el Padre. Pero haciendo la acotación, y esto me parece a mí perfecto y precioso, haciendo la acotación de que en Dios, como no hay cambio, nuevamente nos apoyamos en la simplicidad divina, como no hay cambio en Dios, es imposible que digamos que esto sucede en una situación de temporalidad, sino que esto es coeterno. O sea, desde siempre el Hijo ha procedido del Padre. Ya, ahí es donde ya supera el entendimiento humano, pero nuevamente, no estamos demostrando algo, estamos mostrando la lógica detrás, estamos mostrando que es razonable, en el sentido que te estamos diciendo, si tú aceptas que Dios es simple, aunque eso exceda tu capacidad, y aceptas por lo tanto que Él es atemporal, y entonces te das cuenta que una consecuencia necesaria de eso es que el Hijo proceda de Dios, pero de manera coeterna. De manera desde siempre, por así decirlo. Y esto también es importante porque creo que actualmente hay algunos filósofos que ponen en duda la simplicidad divina e incluso se ha vuelto una especie de moda entre algunos filósofos que se hacen llamar teístas, es decir, que defienden la existencia de Dios, no son ateos, pero que niegan la simplicidad divina. Y nos damos cuenta que si negamos el axioma, bueno, no es axioma, ¿verdad? Pero si negamos la simplicidad divina, pues entonces nos cargamos todo el argumento trinitario.
Sí, eso es un punto bastante bueno, porque muchos de estos llamados neoteístas que niegan la simplicidad divina, ellos, pues muchos siguen siendo cristianos y van a sostener la Santísima Trinidad, pues van a sostener la doctrina de la Santísima Trinidad, pero negando la simplicidad divina. Y acá nos damos cuenta cuán importante es la doctrina de la simplicidad divina para mantener la unidad dentro de la Trinidad. Porque si Dios no fuera simple, entonces su entender no sería idéntico a su ser. Y eso es bastante importante para que podamos sostener sin ningún problema que el Hijo es idéntico a la esencia divina, que es pues, el ser divino. Bueno, voy a continuar. Además, y creo que deberíamos quizás leer un poco más y comentar menos porque todavía nos queda el capítulo de la aspiración del Espíritu Santo. Entonces, sí, sugeriría eso. Además, hay otra diferencia a considerar, que la palabra de nuestro entendimiento no iguala el poder del entendimiento, porque cuando concebimos algo en mente, aún podemos concebir muchas otras cosas, de donde la palabra de nuestro entendimiento es imperfecta, y en ella puede ocurrir composición, mientras que muchas palabras perfectas se hace una palabra más perfecta, como cuando el entendimiento concibe alguna proposición o definición de alguna cosa, pero la palabra divina iguala el poder de Dios. Porque Dios entiende por su esencia a sí mismo y a todas las demás cosas. Por lo tanto, cuando es su esencia, tanto es la palabra que concibe por su esencia, entendiendo a sí mismo y a todo lo demás. Es, por lo tanto, perfecta y simple, igual a Dios. Ok, acá pues voy a hacer un poco de exégesis de este texto. Y es decir que, pues como mi poder es limitado, o sea, no soy Dios infinito. Mis palabras mentales, mis concepciones mentales son distintas y variadas. O sea, yo tengo una concepción de Javier, tengo una concepción de este micrófono, tengo una concepción de esa silla, ya. Distintas palabras mentales. O sea, yo no puedo abarcar con mi entendimiento la realidad de una manera total y absoluta. El único que puede hacer eso con un simple acto perfecto, infinitamente rico, infinitamente abarcante, es Dios. Y Él lo hace a través de entenderse a sí mismo. O sea, Dios. Pues el objeto de la interacción divina es el mismo, es la esencia divina. Entonces, cuando Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta y total y completa, y a través de conocerse a sí mismo, Él conoce a sus criaturas, como que las puede crear, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate tú un autor, cuando concibe, imagínate, obviamente no sucede así, ¿no? Pero imagínate que este autor, él concibe de manera inmediata toda su novela, ¿no? 7 libros. De una, los tiene en mente. Pues si tú conocieras perfectamente a ese autor, entenderías que él tiene en sí el poder de generar esa novela. Entonces Dios, cuando se conoce a sí mismo perfectamente, él conoce en sí mismo el poder que tiene de generarme a mí, o pues de crearme a mí, de crearte a ti, de crear todo, ¿no? Entonces él nos conoce a nosotros a través de conocerse a sí mismo. O sea, el objeto de la intelección divina es el mismo. Y como su intelección es infinita y perfecta y su poder es ilimitado, él no entiende a través de varias palabras, de varios conceptos como nosotros, sino que él entiende a través de un solo concepto, que es pues, su concepción mental, su palabra, que es el Hijo, como lo sabemos, y que es pues uno en esencia y en ser pues con él. O sea, el Padre pues es uno en ser y esencia con el Hijo. Y sí, entonces.
Muy
Creo
bien,
que
perfecto.
eso lo resume.
Yo creo que lo resume perfectamente. Y me gustaría terminar con el último párrafo que dice: a esta palabra de Dios la llamamos Hijo, por la razón ya dicha anteriormente, ¿verdad? Eso ya lo dijo anteriormente. Continúo con la cita: a quien confesamos de la misma naturaleza que el Padre, coeterno con el Padre, unigénito y perfecto.
Entonces continúo. Capítulo 4. ¿Cómo debe entenderse en lo divino la procesión del Espíritu Santo? Pues la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Se debe considerar además que toda cognición es seguida por alguna operación apetitiva. Entre todas las operaciones apetitivas se encuentra que el amor es el principio. Sin él no habrá alegría si alguien consigue algo que no ama, ni tristeza si se le impide alcanzar algo que no ama. Si se elimina el amor, en consecuencia, todas las demás operaciones apetitivas que de alguna manera se relacionan con la tristeza y la alegría también se eliminan. Por lo tanto, ya que en Dios existe el conocimiento más perfecto, también debe asumirse que en Él existe un amor perfecto, en el cual se expresa cierto proceso a través de la operación apetitiva, así como en la palabra a través de la operación intelectual. ¿Seguimos?
A mí solo, sí, yo creo que sí, solo me gustaría decir una cosa así sencilla. Era. Sí, que solo hay que tomar como axioma esta parte en la que dice que se debe considerar además que toda cognición es seguida por alguna operación apetitiva. Esa parte, ahorita Santo Tomás no la desarrolla, pero la desarrolla en otros lados. Entonces, si alguien no está de acuerdo con esa proposición, puede ir a buscar a Santo Tomás para leer en él la explicación de esta proposición. Continuamos. Sigo yo. Sin embargo, se debe notar una diferencia entre la operación intelectual y la apetitiva, pues la operación intelectual, y en general toda operación cognitiva, se completa por el hecho de que lo concebible existe de alguna manera en el conocedor, es decir, lo sensible en el sentido y lo inteligible en el intelecto, mientras que la operación apetitiva se completa según cierto orden o movimiento del apetente hacia las cosas deseadas. Aquello que tiene un principio oculto de su movimiento recibe el nombre de espíritu. Así, los vientos se llaman espíritus porque el principio de su soplido no es aparente. La respiración y el movimiento de las arterias, procediendo de un principio interno y oculto, podríamos añadir nosotros aquí oculto a la vista, también recibieron el nombre de espíritu. Por eso mismo, comento yo, porque ese principio no es aparente. Continúo la citación. Por lo tanto, de manera adecuada, según lo que se puede significar divinamente con palabras humanas, el propio amor divino que procede recibe el nombre de espíritu.
Sí, acá no creo que haya mucho que agregar, simplemente el hecho de que espíritu, pues en griego y en hebreo, según tengo entendido, simplemente es viento, es ese soplido. Por eso cuando vas a ver en Génesis, cuando, creo que es Génesis 2 o 3, cuando dice que Dios sopla o insufla el
Sopló.
aliento de la vida sobre pues la tierra y crea a Adán, es... Pues muchos, algunos los vas a ver traduciendo como el aliento de la vida, otros como el espíritu, porque ese soplido es, pues, o sea, tiene o sea, significa lo mismo, ¿no?
Y
Y
solo quisiera
también, y una
comentar.
cosa, ¿no?
Sí.
Cuando Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban al Espíritu Santo, ¿no? O sea, también ahí ves esa semejanza, o pues esa conexión entre un soplido, un aliento y la palabra espíritu.
Sí, yo ahí quisiera, perdón, es que sonó aquí algo. Yo quisiera ahí hacer notar que en pocas palabras el argumento de Santo Tomás en esta parte es decir, el amor es un principio del movimiento, es un movimiento, pero es un movimiento oculto, podríamos decir, en Dios, ¿verdad? Es un movimiento oculto. Y como al movimiento oculto se le llama espíritu, entonces a ese movimiento oculto en Dios propio del acto del apeter, del apeter, ¿verdad? Propio del acto de la apetencia, del acto del amor, es el espíritu.
Sí, y también me acordé que quería mencionar algo, que es que, o sea, hay dos operaciones, dos facultades de todos los seres intelectuales, ¿no? Que eso incluye, pues, a los ángeles, que nos incluye a nosotros, o cualquier tipo de animal racional, es, pues, la intelección, o la facultad del intelecto, y la facultad de la voluntad. La operación de inteligir, de entender, y la operación de amar, o pues cualquier acto de la voluntad. Y pues tienen obviamente una conexión en cuanto a que no podemos amar lo que no conocemos, entonces la acción del apetito sigue a la acción del intelecto, entonces pues yo por ejemplo te conozco y veo que sos una persona muy amable y demás y servicial y todo eso, entonces te quiero como un amigo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, de conocerte y de entenderte como algo bueno o como alguien bueno, sigue esa operación de la voluntad por la cual te valoro, ¿me entiendes? Pero también hay una distinción, obviamente no son la misma facultad, y la distinción es porque cuando yo entiendo, pues hay un sentido en el cual aquello que yo entiendo está en mí. Pues en este caso sería que tengo una concepción mental de ti en mi intelecto. Entonces, el movimiento es hacia adentro, mientras que cuando hablamos de amor, el movimiento es hacia afuera, porque el amor me propulsa a querer estar con el amado. Entonces, digamos que yo tengo un amigo, o en este caso tú, pues el verte como alguien bueno me anima, me mueve a querer pasar tiempo contigo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la intelección es hacia adentro, mientras que el acto de la voluntad es hacia afuera, nos impulsa a querer poseer o gozar del objeto amado.
Muy bien, perfecto. Continúa, te toca Julio.
Pero nosotros el amor procede de una doble causa, a veces de la naturaleza corpórea y material, que generalmente es un amor impuro, porque mediante a él la pureza de nuestra mente se perturba, otras veces de la propia propiedad de la naturaleza del espíritu, como cuando amamos los bienes inteligibles y lo que concuerda con la razón, y este amor es puro. En Dios, sin embargo, no tiene lugar el amor material, por lo tanto, llamamos a su amor no solo espíritu, sino Espíritu Santo, para que, por lo que se dice santo, exprese su pureza.
Muy bien, perfecto. Yo continúo leyendo. Es evidente que no podemos amar nada con amor inteligible y santo, excepto lo que concebimos actualmente a través del intelecto. Pero la concepción del intelecto es la palabra, de donde es necesario que el amor provenga de la palabra. Decimos que la palabra de Dios es el Hijo, de lo cual es claro que el Espíritu Santo es del Hijo.
Eso es bastante importante, ¿no? Porque los ortodoxos van a condenar esa proposición. O sea, es algo que nosotros decimos en el credo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos van a condenar esa proposición como herética y van a decir que el Espíritu Santo procede pues únicamente del Hijo. Pero acá, a través de la analogía psicológica, nos damos cuenta de cómo es necesario que el Espíritu Santo proceda también del Hijo, porque no podemos amar aquello que no entendemos. Entonces, ahí en cierto modo que pues hay un cierto modo según el cual nuestro amor procede de nuestra, pues de nosotros obviamente, pero también de nuestra concepción mental. Entonces en Dios el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que es la palabra.
Te toca,
¿Continúa?
Julio.
Ok. Como el entender divino es su ser, así también el amar de Dios es su ser. Y así como Dios siempre entiende en acto y entendiendo todo se entiende a sí mismo, también siempre ama en acto y ama todo amando su bondad. Así como el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, subsiste en la naturaleza divina, coeterno al Padre, perfecto y único, así también todo esto debe ser confesado al Espíritu Santo. Creo que ya sentamos las bases arriba, entonces no es necesario comentar este.
Así es, totalmente. De esto podemos concluir que, como todo lo que subsiste en la naturaleza inteligente se llama persona en nosotros, e hipóstasis en griego, es necesario decir que la palabra de Dios, a quien llamamos Hijo de Dios, es cierta hipóstasis o persona, y lo mismo se debe decir del Espíritu Santo. Nadie duda de que Dios, de quien procede la palabra y el amor, es una realidad subsistente, por lo que también puede decirse hipóstasis o persona. Y de esta manera, adecuadamente establecemos en lo divino tres personas, es decir, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Aquí me gustaría a mí hacer un pequeño comentario, y es lo que te está diciendo es, sí, sigue obviamente con la analogía psicológica, pero en este caso te hace una analogía de una experiencia humana normal. Él te dice, lo que subsiste en una naturaleza inteligente, por ejemplo, en mí, Javier, lo que subsiste, a pesar de los cambios, a pesar de los accidentes que puedan haber, a pesar de todo, lo que subsiste, aquello nuclear que me hace ser Javier y no Julio, eso, Javier, es lo que le llamamos persona, que es, por así decirlo, insustituible. Es lo que me hace ser persona. Bueno, y entonces lo que dice Santo Tomás es que precisamente, pues nadie duda que ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni el Hijo no sean subsistentes. Y por lo tanto, se les puede decir persona.
Sí, o sea, yo creo que sí, ciertamente Santo Tomás está tomando inspiración de la definición de persona de Boecio, que es, ¿cómo era la definición? Que se me olvidó de memoria ahora.
Y sustancia individual de naturaleza
Ok,
racional.
entonces acá Santo Tomás nos dice que persona es aquello que subsiste en una naturaleza inteligente, en una naturaleza racional. Entonces, como ya ha quedado establecido que tanto el verbo divino como el amor divino subsisten en la naturaleza divina, que es una naturaleza inteligente, obviamente, son hipóstasis en griego o persona en latín. Entonces, por eso pues, dice ajá, que entre los latinos la llaman persona y entre los griegos hipóstasis, pues también para señalar la concordancia fundamental que hay entre los padres latinos y los padres griegos. Y sí, con eso establece que en la divinidad hay tres personas. La del, persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces, continúo.
Muy bien.
Pero esas tres hipóstasis o personas no decimos que sean diversas por esencia, porque como se ha dicho anteriormente, como entender y amar, como el entender y el amar de Dios es su ser, así la palabra y el amor de Él son la misma esencia de Dios. Cualquier cosa que se diga absolutamente de Dios no es otra cosa que la esencia de Dios. Pues Dios no es grande, poderoso o bueno accidentalmente, sino por su esencia. Por lo tanto, no decimos que las tres personas o hipóstasis en lo divino estén distinguidas por algo absoluto, sino solo por relaciones que provienen de la procesión de la palabra y del amor. Y bueno, ahí me gustaría comentar algo, ¿no? Que la única razón por la cual podemos distinguir al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es por su relación de origen o su relación de procesión. O sea, no podemos distinguirlas esencialmente porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esencialmente una misma cosa. Por eso Jesús dice, el Padre y yo somos una cosa, dice en el Evangelio de San Juan. Pero evidentemente el Padre no es el Hijo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir al Padre y al Hijo si son la misma cosa, si son la misma sustancia, si son la misma esencia? Pues es por su relación de procedencia. El Padre es del Hijo y el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Y el Padre no es de nadie, no tiene ningún tipo de origen dentro de la divinidad. Entonces, sí. Eso comentaría. Y si te parece, pues no tienes nada que agregar,
Continúa,
sigo.
me parece perfecto.
Listo.
Me parece perfecto.
Ok, me quedé. Y porque llamamos a la procesión de la palabra generación, de la generación surgen las relaciones de paternidad y filiación. Decimos que la persona del Hijo se distingue de la persona del Padre solo por paternidad y filiación, predicando todo lo demás común e indistintamente de ambos. Pues acá, o sea, predicar que es bueno o que es Señor o que es Dios, lo predicamos tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la paternidad solo la predicamos del Padre y la filiación solo la predicamos del Hijo. Así como decimos que el Padre es verdadero Dios, omnipotente y eterno, y todo lo que se dice de manera similar, así también el Hijo. Y la misma razón es del Espíritu Santo. Entonces acá me gustaría llamar la atención al credo, pues al símbolo atanasiano, que es uno de los credos pues más antiguos que tenemos en la Iglesia. Y deja bastante claro que uno es el Padre, otro el Hijo y otro el Espíritu Santo. Sin embargo, no decimos que hayan tres dioses, sino solo un solo Dios. Y no decimos que hay tres señores, sino un solo Señor. Y no decimos que hay tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Aunque omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo y omnipotente el Espíritu Santo. Entonces, sí, yo animaría a nuestros oyentes a que pues, buscaran en internet símbolo atanasiano y se le echaran una leída. Que pues sin duda es un recurso invaluable.
Muy bien, continúo leyendo. Por lo tanto, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se distinguen en la naturaleza de la divinidad, sino solo por relaciones, adecuadamente no decimos que son tres dioses, sino confesamos un solo verdadero Dios y perfecto. En los hombres, sin embargo, por eso se dice que tres personas son tres hombres, y no un solo hombre, porque la naturaleza de la humanidad, que es común a los tres, les conviene de manera diferente según la división material, la cual no tiene lugar en Dios. Por lo tanto, perdón, es que aquí se pusieron a soldar justo en el momento en que iba a leer. Ahí estamos. No, ahorita sí, no te preocupes. Por lo tanto, mientras que en tres hombres hay tres humanidades numéricamente diferentes, solo la razón de la humanidad se encuentra común en ellos. Pero en las tres personas divinas no debe haber tres divinidades numéricamente diferentes, sino una simple deidad, ya que no hay otra esencia de la palabra y el amor en Dios que la esencia de Dios. Y así confesamos no tres dioses, sino un solo Dios, por una y simple deidad en tres personas. Esto a mí me parece importantísimo, especialmente a la hora del diálogo, por ejemplo, con los musulmanes, ¿verdad? Porque ellos, precisamente uno de los argumentos que atacan a la religión católica es que creemos en varios dioses, en politeístas. Entonces yo creo que esto queda perfecto, ¿no? Esta manera de argumentar de Santo Tomás. Creo que es una respuesta perfecta.
Clarísimo, porque recordate que una de las razones por las cuales Santo Tomás escribió esta obra fue para responder a objeciones musulmanas.
Así es, en efecto. Bueno, con eso terminamos el análisis de estos dos capítulos. Espero que el oyente le haya gustado, que le haya servido para meditar y nos vemos hasta la próxima.